Tarde las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aboga por no tomar represalias sin negociar con la futura administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Asegura que la Unión Europea debería adoptar una estrategia chequera, ofreciendo comprar más productos en Estados Unidos ante el posible aumento de los aranceles por parte de la primera potencia mundial. Precisamente, hoy conocemos el dato del IPC alemán. Se sitúa en noviembre en el 2,2%, dos décimas por encima del dato del mes anterior y alejándose del objetivo de estabilidad de precios marcado por el Banco Central Europeo. Y en España, la inflación sube seis décimas en noviembre hasta el 2,4%, debido principalmente al encarecimiento de la electricidad y de los carburantes, cuyos precios bajaban el mismo mes del año pasado. La tasa general lleva dos meses consecutivos al alza y deja atrás una tendencia de cuatro meses de bajadas. La inflación subyacente sin alimentos no elaborados ni productos energéticos baja una décima hasta el 2,4%, un dato que ha valorado en Capital Radio Nicolás López, director de renta variable de Singular Bank.
Un poquito peor de lo esperado la tasa general, esperaba que estuviese en 2,3 y sube un poquito más. De todas maneras, yo creo que es más importante fijarse en la subyacente, ¿no? Porque la tasa general, pues tenemos ahí los efectos más volátiles de energía, de alimentos, que explican un poco el repunte que ha habido, ¿no? En este mes. La tasa subyacente, pues ha sido inferior a la que se esperaba, ¿no?
Como consecuencia de este dato, las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,8% en 2025. Las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esta cifra, tal y como se recoge en la reforma de las pensiones. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, explica cómo será esta revalorización.
Si el dato actual se confirma en diciembre, esto significará un incremento de cerca de 600 euros al año para quienes reciben una pensión media de jubilación y unos 500 euros más para una pensión media del sistema. La actualización de las pensiones es nuestro compromiso y seguiremos trabajando para que el sistema, ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más fuerte, más justo y sostenible.
En clave empresarial, la compañía saudí STC confirma que la nueva adquisición de acciones de Telefónica le da derecho a nombrar un representante en el Consejo de Administración de la compañía. Y es que el Consejo de Ministros ha autorizado la toma del 9,97% de Telefónica por parte de la operadora saudí. Podrá, por tanto, ampliar su participación desde el 4,9% que controla ahora. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señala que han puesto condiciones que han sido aceptadas, aunque no ha entrado en detalles.
Es muy pronto para empezar a hablar de una toma de posición adicional. Nosotros ahora mismo estamos en una situación en la cual creemos que Telefónica está en un momento óptimo, también hacia adelante, para seguir apostando, seguir invirtiendo.
Grifols estaría negociando refinanciar 1.400 millones de deuda que vence en 2025 después de que su consejo de administración haya dado por zanjada la potencial oferta de Brookfield. El director de renta variable de Singular Bank, Nicolás López, explica alguna de las causas de la caída del valor.
Al menos durante este año la generación de caja pues está mejorando, las cifras de ventas y de EBITDA están mejorando y que por ese lado pues somos relativamente optimistas, ¿no? Es verdad que es normal que al romperse esta OPA pues aquí hay una caída inicial porque había muchos inversores que seguramente habían entrado al calor de la OPA y que bueno, ahora han salido, ¿no?
El Gobierno ha aprobado un tercer paquete de ayudas afectados por la Dana de Valencia por valor de 2.274 millones de euros, que se suman a los más de 14.300 millones ya movilizados. Un plan de ayudas que contendrá medidas para la ciudadanía, el parque móvil y el tejido productivo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha subrayado que es importante seguir haciendo un seguimiento en la zona para saber dónde pueden estar todavía las necesidades de intervención y las necesidades de ayuda en toda la provincia y no solo en las zonas más afectadas. Y un último apunte, porque la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha anunciado 400 millones de euros más para apoyar a las pymes afectadas por las inundaciones en la Comunidad Valenciana, que se sumarán a los 900 anunciados previamente. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cómo están ahora mismo las cosas en los mercados, cuál es la situación, comenzando por el mercado de deuda. Hoy estamos muy pendientes de la evolución de la deuda de varios países europeos, con el foco claro en el país vecino, en Francia. Tenemos ahora mismo un recorte en el rendimiento del bono francés a 10 años, hasta cotas del 2,95%. Ha llegado a estar esta mañana por encima del 3%. El alemán, al mismo plazo, también está viviendo un día de recorte en el rendimiento, hasta el 2,13%, mientras que el español está en el 2,85%. En una jornada en la que tenemos a la moneda única, al euro frente al dólar en cotas de 1,05, 52 unidades, y en el mercado de renta variable lo que encontramos en ausencia de negociación en el principal mercado del mundo, hoy es Acción de Gracias en Estados Unidos y por tanto no está Wall Street operativo, tenemos aquí en Europa tono positivo generalizado para las bolsas. Londres es la plaza más discreta con esas alzas, apenas suma ahora mismo. Está prácticamente plano, un 0,02%. Tenemos al DAX arriba un 0,88%, medio punto porcentual de avance en el selectivo francés CAC 40. Y en el mercado español, el IBEX 35 se anota un 0,28% hasta cotas de 11.622 puntos. En una jornada en la que el nombre protagonista del día sigue siendo el de Grifols. Recorta con fuerza la compañía. El descenso en estos instantes para el fabricante de hemoderivados supera el 11%. Más allá de esto y de esta situación que tenemos en los mercados, recuperamos ahora uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado a lo largo de toda la jornada en la sintonía de Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y la portavoz de la Comisión Europea en España, María Canal. Una conversación sobre los retos a los que se enfrenta el nuevo equipo de von der Leyen, que acaba de recibir el visto bueno del Parlamento Europeo para ponerse en marcha.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Buena parte del programa político está efectivamente inspirado tanto en el informe Draghi como en el informe Letta. Por dar, por ejemplo, otros dos apuntes, la nueva ley ómnibus que anunció también ayer la presidenta, lo que va a hacer es ese ejercicio de simplificación prometido en el programa político, concretarlo en una ley que va a identificar todos aquellos solapamientos, inconsistencias que nos encontramos en la legislación comunitaria y eliminarlas de una sola vez. También reitero la idea de que el mercado único tiene que continuar haciendo aquello que sabe hacer para lo que es realmente útil, que es el reemplazar todo ese abanico de regulaciones con las que tienen que cumplir las empresas europeas, las pymes, por una sola norma. Y anunció también, de cara a la industria automovilística, que da empleo a muchísimos europeos y que es una joya para el continente, el inicio de un diálogo estratégico en el que lo que se busca es encontrar con todas las partes interesadas soluciones para que el futuro de la fabricación de los vehículos pueda continuar ocurriendo en Europa.
Es muy probable, María, que a esta hora en la que hablamos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, esté desayunándose, seguro ojeando la prensa financiera, y probablemente esté leyendo como nosotros la entrevista que ha concedido a Financial Times la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que entre otras cosas dice que a ella le parece, y al Banco Central Europeo le parece, que hay que poner foco en terminar la unión del mercado de capitales como una pieza imprescindible para que Europa avance de verdad.
Así es. Las nuevas prioridades requieren una cantidad enorme de inversión. Para ello se trabaja en dos vías diferentes. Uno, el hacer eficiente el uso del presupuesto de la Unión Europea, y habrá que reiniciar discusiones cuando llegue el momento de negociar el próximo marco financiero plurianual, el presupuesto de la Unión. Y por otro lado, y es de gran importancia, en el impulsar la financiación privada. En el informe ELETA se identificaron esos 300.000 millones de euros de ahorros de la Unión Europea que van a parar a otros mercados. La idea es intentar retenerlos a través de una unión para las inversiones y para el ahorro. Y todo esto ha de hacerse en el nuevo marco de gobernanza económica que obliga a los Estados miembros, y lo mencionabas al inicio de la entrevista, a cumplir con una serie de nuevas normas. ¿Qué es lo que buscan esas nuevas normas de cara a las finanzas, a los presupuestos nacionales? Pues poner las luces largas y hacer que ese ejercicio de consolidación fiscal necesario, de saneamiento, vaya acompañado de un espacio para esa inversión pública necesaria para apoyar también la privada. También buscaba este ejercicio dar más voz a los Estados miembros en cómo alcanzan esos objetivos. Y todo eso se ha de hacer en un contexto complicado en el que los Estados miembros han aumentado su deuda para hacer frente a los efectos de la pandemia, y además en un contexto en el que la Unión Europea sale de un periodo de parón con un crecimiento muy moderado, y las cifras que dábamos en las previsiones económicas de la Comisión hace una semana eran de un 0,9% del PIB de crecimiento para el 2024. ¿Cómo se instrumenta todo esto? A través de unos planes fiscales estructurales a medio plazo. Es la manera de poner esas luces largas y de dar voz a los Estados miembros. Son la piedra angular del nuevo marco de gobernanza. En ellos hay un compromiso plurianual por parte de cada Estado con unos objetivos presupuestarios, reformas e inversiones que son prioritarias para ese país y para el conjunto de la Unión, y medidas que permitan abordar cualquier desequilibrio económico que se produzca en ese periodo. Sustituyen a lo que antes eran los programas de estabilidad y convergencia de carácter anual y a los planes nacionales de reformas. Y en el paquete que aprobó la Comisión el martes, antes de la aprobación de la nueva Comisión, lo que ha hecho la Comisión Europea es evaluar positivamente el plan fiscal estructural a medio plazo de España, y recomienda al Consejo que lo avale. Es el Consejo quien tiene aquí la última palabra. Datos sobre ese plan español: una validez de 4 años, desde el año 2025, que es cuando empieza a aplicarse, al 2028, con un periodo de ajuste presupuestario que va más allá de la norma de 4 años, hasta los 7 años, el 2031. En ese plan, España se compromete a un crecimiento medio de gasto neto de un 3,4% a lo largo de los años hasta el 2028, y un 3% en ese periodo de ajuste de 7 años. Esta senda de crecimiento permitirá mantener el déficit de las administraciones públicas por debajo del 3% marcado por el tratado, y garantizar también que la deuda entre en una senda descendente creíble.
María, sí. ¿Cómo está de preparada la Unión Europea para gestionar el riesgo de que haya países en los que no se aprueben presupuestos? Todo esto está muy, efectivamente, muy vinculado a compromisos presupuestarios y de reformas. Pero ¿y si no hay presupuestos? Y no pensemos solamente en España. En Francia hoy se está especulando con que el gobierno de Barnier pueda caer la semana que viene porque tampoco puede sacar adelante el presupuesto.
Sí, estos planes fiscales estructurales tienen la mirada puesta en el plazo medio, pero cada año son los planes presupuestarios, los presupuestos nacionales, los que van concretando esos compromisos de modo anual. En el caso de España, como en otros, efectivamente, en este paquete no se ha podido analizar el plan presupuestario para el año 2025, que todavía no ha llegado. España, ha recibido ese llamamiento por parte de la Comisión a presentarlo lo antes posible. Siempre tiene que llegar antes de la aprobación de un nuevo presupuesto por parte del Parlamento Europeo. Como decía antes, en realidad, como los planes fiscales estructurales tienen la mirada puesta en el largo plazo, ya contienen, sobre todo a la hora de ampliar el periodo de ajuste, una serie de compromisos de reformas e inversiones, que es lo que, junto a las medidas concretas para cada año, va a garantizar esa senda descendente para la deuda.
El momento capital de esta jornada. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Este jueves se celebra Acción de Gracias, una de las festividades más importantes en Estados Unidos, y vamos a poner el foco sobre el coste de la cena de este año. Este jueves es una cita clave en Estados Unidos. Millones de personas se desplazan a sus lugares de procedencia para celebrar junto a su familia un día especial, que tiene su origen en el siglo XVII, cuando los colonos ingleses que llegaron al continente celebraron la buena cosecha y además agradecieron a los nativos de la tribu Wampanoag la ayuda que recibieron para sobrevivir un año antes gracias a las semillas que les dieron y a que les enseñaron a pescar. Más de 400 años después, la tradición se mantiene muy vigente. Thanksgiving movilizará este año a 80 millones de viajeros en trayectos de más de 50 millas. Es decir, uno de cada cuatro estadounidenses estará en carretera, volando o navegando. La caída del precio de la gasolina y el trabajo en remoto favorecen un aumento de viajes en esta festividad. Se prevé que los desplazamientos por carretera, de hecho, aumenten un 1,6% este año. Pastel de zanahoria culmina una cena protagonizada por el pavo. Este año los precios darán un respiro. Cenar esta noche será un 5% más barato que hace un año para los estadounidenses y encadenan ya dos ejercicios de descensos. El menú clásico de pavo relleno acompañado de puré de patata, judías verdes o coles de Bruselas, así como la tarta de zanahoria para cerrar la noche, costará una media de 58,08 dólares para 10 personas. En 2022 el dato fue de 64 dólares y el año pasado el precio todavía estaba por encima de los 61 dólares. Dentro de esta variación hay que decir que hay rebajas en el valor del pavo, los boniatos, los guisantes congelados, las zanahorias, el apio, la masa para tartas o la leche entera, mientras que otros productos como los panecillos, los arándanos frescos, la nata o el relleno del pavo se revalorizan. Aquí es clave especialmente la rebaja del pavo, que supone el 43% del presupuesto para la cena y que baja un 6% este año. Parecía que iba a sufrir por los efectos que ha tenido la gripe aviar en su cría, pero finalmente se ha compensado por la caída de la demanda. También hay variaciones en función del área geográfica del país donde se celebra la cena. Los que más gastarán de media son los de la costa oeste, alrededor de 68 dólares. Los que menos, los del sur, poco más de 56 dólares. La tendencia a la baja de los precios en los últimos dos años encubre, eso sí, un incremento del 20% con respecto a los datos de 2019. Es decir, comer el pavo esta noche todavía es mucho más caro que antes de la pandemia.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar a la macro de la jornada y lo vamos a hacer con la ayuda de Diego Puertas de Serenity Markets. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, Rocío, encantado.
Bueno, no tenemos macro en Estados Unidos, es festivo al otro lado del Atlántico, es el Día de Acción de Gracias, pero sí que tenemos algunos datos aquí en Europa interesantes, por ejemplo, de inflación en nuestro país o también en Alemania. Vamos primero con ese dato que hemos conocido aquí en España. Es un dato preliminar. Ha subido 6 décimas en noviembre, es el mayor incremento desde septiembre del 23 y se sitúa esa tasa interanual en el 2,4%, principalmente por el encarecimiento de la electricidad y de los carburantes. Este adelanto del dato, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo lo ha visto?
Sí, bueno, ha subido 6 décimas la tasa interanual correspondiente a la tasa de octubre. Si miramos lo que ha subido intermensualmente, ha subido un 0,2%, que oye, ya es otra cosa, está más en línea con un poco lo que vendría a ser ese objetivo del 2%. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que las tasas interanuales, pues ahora mismo tienen mucho efecto base, ya se están comparando con datos similares. De hecho, si miramos la tasa en noviembre de 2023, estaba en el 3,2%. Por tanto, oye, muestra la evidencia de que la inflación todavía no ha logrado ese objetivo del 2%, está en el entorno 2,3-2,7%, me atrevería a decir, se debería de estabilizar en esos niveles, y yo creo que ahora el punto importante es centrarse en la intermensual. ¿Qué pasa? Que la intermensual durante toda la primera parte del año estaba mostrando unas aceleraciones bastante considerables. De hecho, creo recordar que en marzo de 2024 aumentó un 0,8%, en abril un 0,7%, y luego sí que es cierto que durante el verano mostró caídas, es decir, deflación intermensual. Lo que se debería de ver es una inflación como la que hemos tenido este mes, en torno al 0,2% de crecimiento intermensual, que sería muy positivo para lograr esos objetivos sin que haya malas noticias, porque evidentemente se puede lograr el objetivo mucho antes, pero tendríamos que sufrir deflación intermensual y eso pondría sobre la mesa desaceleraciones económicas, recesión y demás, que en la eurozona estamos servidos de esas noticias.
Bueno, ¿y el dato alemán qué le ha parecido? ¿Cómo lo ha visto en este caso?
El dato alemán ha estado muy en línea. Al final también hemos observado incluso caídas intermensuales del 0,2% y demás. Sí que es cierto que hemos observado aumentos, sobre todo en las tasas interanuales. Tanto en Estados Unidos como en prácticamente todas las regiones de Europa hemos observado repuntes interanuales respecto a los datos del mes de octubre. Y muestra esa evidencia de que la inflación todavía no ha logrado los objetivos, de que la inflación se encuentra por encima del objetivo del 2%, entre el 2 y el 3%, un poco en terreno más amplio. Incluso, si nos vamos a países como Alemania, Francia también, y sobre todo los del norte de la región de la eurozona, así como la región de eurozona en conjunto, ahora es cuando vamos a comparar datos con el final del año 2023, que ya estaban por debajo del 4%. Hasta ahora hemos visto datos muy bajos, interanuales en Alemania, incluso rozando el objetivo, ¿no?, o por debajo del objetivo del 2%, pero se debían a esos efectos base. Ahora ya de cara a final de año, inicios del año que viene, pasará un poco lo que estamos viendo en España, ¿no?, que ya, aunque haya repuntes, no repuntes, estamos más cerca de ese 2% estabilizados. Lo que sí que es una evidencia es que la situación, por ejemplo, de Alemania, de la región de eurozona al conjunto, pero en Alemania más detalladamente, es muy débil. Alemania se está librando de la recesión técnica de milagro, porque el crecimiento correspondiente al tercer trimestre fue del 0,1, fue del 0,2, pero se ha revisado al 0,1. Todavía falta la última revisión. No me extrañaría nada que fuera un crecimiento negativo o incluso neutral o incluso negativo, y lo que es cierto es que estamos viendo un estancamiento bastante claro y una inflación que todavía no ha logrado sus objetivos. Eso solo tiene una palabra, y es esta inflación, y es uno de los peores entornos económicos, no porque sea el más preocupante para la sociedad, pero sí que es el más difícil de salir de él, ¿no? Porque no tienes mucho margen. Por un lado tienes inflación elevada, por tanto no puedes estimular la economía porque se produciría más inflación, y por otro lado tienes una economía bastante débil. No puedes frenar más la actividad económica porque eso provocaría una recesión mucho mayor, aunque sea lo ideal para lograr el objetivo de inflación. Por tanto, estamos en esa situación de esta inflación en la que hay un claro vencedor, que es el oro, porque generalmente comparamos el oro con respecto al dólar, pero si miramos el oro con respecto al euro, ha tenido un comportamiento incluso mejor.
Bueno, habla de esta situación en Alemania. Hoy hemos tenido también un dato en la eurozona de confianza del consumidor. No sé si le sorprende ese aumento que hemos visto hasta cotas de 95,8 puntos en noviembre, dada esta situación que acaba de mencionar y explicar muy bien de cómo están las cosas en Alemania. Pero estamos viendo, por ejemplo, cómo en Francia se complica la cosa por momentos.
Sí, la verdad que el dato de sentimiento económico ha mostrado ahí un ligero repunte con respecto al mes de octubre, pero oye, si ampliamos el dato, es cierto que no muestra ningún brillo. Al final, por debajo de 100 es un dato un poco por debajo de la media de los últimos 5 o 10 años, me atrevería a decir. Por tanto, son ligeros aumentos intermensuales que la verdad no me provocan mucha euforia. Sí que sorprende que se siga manteniendo estos niveles, ¿no? Sobre todo viendo la inestabilidad política tanto en las dos principales regiones, tanto en Alemania como en Francia. De hecho, era muy curioso porque durante el último mes hemos tenido las elecciones americanas y que todos hemos estado muy pendientes de ellas y demás. El índice de Bloomberg de inestabilidad política era mayor en Alemania con todo este tema de las elecciones anticipadas y en Francia que en Estados Unidos, que eran las propias elecciones o las que se suelen hablar un poco como las elecciones más importantes, ¿no? Por tanto, la inestabilidad política de Alemania y Francia es ahora mismo un gran lastre para la región en concreto y sobre todo si nos vamos a Francia, solo hay que ver el diferencial de los tipos como está marcando peligro, ¿no? Pero es que ya no es solo en la eurozona, sino también es en toda la región geográfica, ¿no? Porque también tenemos a Reino Unido que está en una situación un tanto peculiar, también con los rendimientos de la yield británica 10 años saltando, tensando también a todo el mercado de renta fija durante los últimos las últimas semanas. Por tanto, hay una situación dentro del mercado de renta fija de gran inestabilidad, no solo en la eurozona, sino también si juntamos a Reino Unido.
Sí. Crudo, se retrasa esa reunión de la OPEP que estaba prevista para este domingo, se retrasa hasta el día 5 de diciembre, se iba a analizar la posibilidad de aumentar el bombeo. La discusión parece máxima, ¿no?, en el seno del organismo.
Sí, no se logran poner de acuerdo los países responsables de todo esto. También tiene sentido después de un anuncio como el que hemos tenido hace nada de la elección del nuevo secretario del Tesoro, que no está todavía confirmado, pero que uno de sus principales objetivos es bombear petróleo, esos 3 millones de barriles al día en aumento que generaría un poco esa independencia energética que quiere lograr el gobierno de Donald Trump. Y eso está afectando también a otros países de la OPEP, que no se terminan de poner de acuerdo. Y eso genera pues gran inestabilidad en el precio del petróleo. Un precio del petróleo que sí que es cierto que está en niveles bastante bajos, sobre todo comparado con esas expectativas de inflación que hay, por ejemplo, en Estados Unidos o que estamos viendo un poco a nivel mundial de reaceleración de la inflación. Y vemos como el petróleo, oye, se mantiene un poco o se ha abierto una divergencia en esos datos. Sin duda, el petróleo también afectado en las últimas horas por ese acuerdo de paz y demás. En el petróleo entran en juego muchísimos factores. Yo siempre digo que el petróleo y así como, por ejemplo, sectores energéticos, yo a la hora de operar y de asesorar y demás, el sector energético siempre lo dejo un poco al lado porque digo, entran en juego tantas cosas que es muy impredecible.
Pues con ello nos quedamos con este análisis. Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Que vaya bien. Chao.
Si echamos un vistazo al futuro del Brent, para entrega en febrero lo tenemos ahora mismo completamente en plano en cotas de $72.28. El del West Texas estadounidense, en este caso para entrega en enero, se sitúa en $68.66.
Capital Radio. Siente la economía.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. no representan la opinión de Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Toca mirar al mercado de deuda, al mercado de renta fija, con Joan Martínez, gestor de inversiones de Diagonal Asset Management. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿y qué ha sido lo más interesante en el mercado de renta fija? Estamos mirando mucho aquí a Europa por ese festivo que vemos en Estados Unidos. Y me imagino que se notará además la ausencia de muchos operadores estadounidenses que están de puente, ¿no?
Pues sí, casi me lo has dicho tú, te has adelantado, porque realmente lo más destacable es un día de transición, un día muy tranquilo, y cuando Estados Unidos está cerrado, pues obviamente es el mercado que arrastra al resto, y por lo tanto hay menos liquidez, menos operadores, y bueno, normalmente si no hay alguna cosa extraordinaria, pues suelen ser días relativamente tranquilos, ¿no? Por lo tanto, tranquilidad y creo que ya incluso ya esperando más hacia el lunes a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, aquí seguimos pendientes de Francia. Hoy su bono ha igualado por primera vez al griego en términos de rendimiento. Dice el gobierno francés que está dispuesto a hacer concesiones a los grupos de la oposición en los presupuestos que se están tramitando para evitar una moción de censura en los próximos días que podría tumbar no solo los presupuestos, sino tumbar incluso al gobierno. ¿Hasta qué punto les preocupa toda esta deriva que está tomando la deuda francesa? ¿Toda esta incertidumbre puede, si se mira y se está atento y alerta, puede generar alguna oportunidad?
Bueno, si se tensiona un poco más, que en principio, como tú comentabas, los rendimientos han ido subiendo y el spread sobre el bono alemán pues se ha ido ampliando, ha subido incluso en algún momento por encima del griego, ahora estaban más o menos a la par. Esto puede tensionar y al final si no se llega a un acuerdo y no hay presupuestos y al final pues el gobierno hay una moción de censura, seguramente los mercados se van a poner bastante más nerviosos. Y esto quizás podría sí dar alguna oportunidad a ver a lo mejor estos diferenciales sobre el bono alemán. Incluso no sé si había algún banco de inversión que estaba pensando o esperando que probablemente pueden incluso llegar a 100 puntos básicos, ¿no? Por lo tanto, quizás a corto plazo esperar un poco y ver, y puede que en las próximas sesiones y en función de cómo vayan siendo las negociaciones con el gobierno y el resto de partidos en los cuales tiene que llegar a un acuerdo para los presupuestos, pues a lo mejor nos da una oportunidad interesante de poder comprar, ¿no? Quizás ahora un poco de esperar, ¿no? A ver qué pasa.
¿Y deuda de compañías francesas tienen en cartera?
Pues sí, tenemos alguna deuda de algunas compañías francesas. La verdad es que lo que tenemos en cartera no ha sufrido o no se ha visto influenciado por lo que está pasando con la deuda del gobierno francés. Y por tanto, en ese sentido, estables. No es que tengamos una gran ponderación, pero si tenemos algunas compañías, las hemos estado monitorizando y hemos estado muy encima para ver si había algún problema, pero por ahora pues parece ser que no está afectando y por lo tanto en ese sentido estamos tranquilos.
Cox prepara su primera emisión de bonos tras la salida a bolsa. La compañía espera colocar unos 300 millones durante el primer semestre con rating de inversión. ¿Es un perfil de compañía en cuya deuda se fijarían ustedes?
Bueno, en principio nosotros solemos buscar emisores pues de mayor tamaño, sobre todo también porque sus emisiones tienen más liquidez, y la verdad es que no solemos ir mucho a este tipo de emisiones, aunque por destacar pues parece ser que tampoco, pues parece ser algo interesante, ¿no? Porque parece como una empresa poco endeudada por ahora, tiene una deuda sobre EBITDA pues sobre más o menos 0,5 veces. Lo que pasa es que si hace esta emisión que han anunciado o esta intención de emitir 300 millones, seguramente sobrepasaría las 3 veces de EBITDA, con lo cual esto ya empieza a ser un poco más alto, aunque no preocupante, porque ya digo, en cuanto a deuda neta de EBITDA, tampoco sobrepasaría por mucho 3 veces, y en función también de qué proyectos y qué inversiones hagan, pues si son pues más rentables que el coste de capital, pues seguramente habrá sido una buena operación. En principio, tampoco lo vemos mal del todo, ¿no?
Y en Cajamar se fijarían, hoy la agencia de calificación crediticia S&P ha decidido elevar su calificación hasta grado de inversión al mejorar su rating de BB mayúscula más a BBB mayúscula menos.
Bueno, nosotros en este caso tampoco no tenemos emisiones, sí que tenemos bastantes emisiones y del sector financiero, tenemos otras, ¿vale? Pero bueno, al final este incremento del rating siempre es una buena noticia, sobre todo porque al final es un menor coste de financiación y evidentemente pues esto se refleja sobre todo después en los resultados, ¿no? Y parece ser que esta subida de rating ha venido un poco, pues, según Standard & Poor's, pues, por un rendimiento sobre el capital, pues, que ha ido mejorando y, además, pues, que también han tenido una política de distribución de beneficios bastante comedida, con lo cual esto hace que, pues, tenga o pueda tener unas sólidas finanzas, ¿no?
Joan Martínez, gestor de inversiones de Diagonal Asset Management. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ahora con el cierre de la Bolsa Española de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Grifols, de nuevo protagonista, de nuevo caídas importantes para la compañía tras la marcha de Brookfield, que ya no va a lanzar esa OPA, lo conocíamos en la última sesión, y esto ha desencadenado que haya vuelto a aparecer, por ejemplo, Gotham. Ha publicado un mensaje en la antigua Twitter en la que señala que una de las razones por las que Brookfield ha decidido descartar la OPA es que no estaría obteniendo la información que necesitaba en los libros de la compañía. Ahora el equipo directivo lo que afronta como reto de urgencia es refinanciar 1.400 millones de deuda que vencen el año que viene, que vencen en 2025, para evitar tener problemas de liquidez en los próximos meses. ¿Cuál es el escenario que ve ahora para Grifols, José?
Bueno, pues un escenario en solitario. Pues hay mucha gente en el mercado que piensa que es necesaria una ampliación de capital, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que está cotizando a la baja en el valor, ¿no? Los más optimistas y la propia compañía tienen un escenario en la que la recuperación del mercado de plasma sigue a ritmos fuertes y la generación de flujo de caja para el futuro será suficiente para no tener que acometer dicha ampliación. Y los más pesimistas, que son más conservadores en esos números, pues sí que lo incluyen, ¿no? Yo creo que un poco es lo que tenemos ahora, ¿no? Sí que pensamos que un camino solitario, tal y como está depresionada la compañía, sin una pequeña ampliación va a ser complicado, ¿no? De que se produzca con esa generación orgánica de flujo de caja, más que nada por la presión de los acreedores y de la situación del mercado, ¿no? Y sí que pensamos pues que probablemente termine desencadenándose en esa ampliación y que probablemente eso sí vaya un poco como el sentar las bases para construir de nuevo en la compañía.
¿Se cree esta espantada de este fondo? Porque hay quien no.
Bueno, yo creo que son fondos que exigen unos retornos al capital muy altos y probablemente sobrepagar pues merma esa rentabilidad a futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, son estrategias de entrada también en las compañías, ¿no? Y hay gente pues que piensa que todavía pueden volver con alguna oferta de último momento, pero sí que es verdad que vayan a sobrepagar siendo un fondo que les exigen unos retornos muy muy altos del capital, pues va a ser complicado, ¿no?
Telefónica es otro de los valores que hoy acapara miradas, que acapara atención. La Saudi STC ya tiene el visto bueno del gobierno, se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, para llegar al 9,9% en el capital de Telefónica. ¿Qué espera que implique este cambio en la operadora, que se llevaba además muchos meses esperando, ¿no? Porque es algo que llevaba ahí parado en el cajón bastante tiempo.
Bueno, nosotros pensamos que independientemente de quién sea el accionista, es mucho más importante las dinámicas del mercado y sobre todo si hay algún cambio real en el seno de la Unión Europea, en la nueva comisión que pueda acelerar pues los procesos de consolidación, de racionalización del mercado con menos players, unos ARPUs mayores, que eso sí que podría ser el verdadero catalizador para el sector, ¿no? Mientras todo siga igual en un entorno de mucha competencia donde ahora Digi, Vodafone, la fusión de MassMobile, Orange, pues están en un entorno muy competitivo, muy agresivo, pues siguen sufriendo y sigue siendo muy difícil crecer pues más que al 1%, al 1,5%, ¿no? Y eso con esas cifras, pues yo creo que está en precio la operadora. Haría falta eso, un cambio normativo en el seno de la Unión Europea y un cambio regulatorio para que podamos ver pues un gran catalizador en la compañía, ¿no?
Bueno, Mafre, ¿qué visión tiene ahora mismo para la compañía cuando estamos viendo que se empiezan a mover las cosas en Europa o se pretende mover, ¿no? Ahí hay una propuesta sobre la mesa de Aviva sobre Direct Line que esta rechaza, pero que está haciendo o impulsando al valor con muchísima fuerza esta jornada.
Pues sí, la verdad que Mafre está en un momento dulce en resultados, ha conseguido subir mucho las primas en los últimos meses y contener costes, y eso le ha aflorado bastante beneficio y una gran retribución al accionista, y está en un momento dulce, en un momento en el que el sector del automóvil, que le ha hecho sufrir muchísimo en el pasado, pues parece que se está estabilizando. Lo hemos visto en los últimos resultados de Línea Directa también, y parece que toda la agresividad que había en ese sector pues parece que se está llegando un poco al suelo, ¿no? Y yo creo que está en un momento pues bastante interesante, tanto de generación de beneficio como de retribución al accionista, y nos parece interesante en estos precios.
IAG hoy ha sido la mejor del IBEX, está por encima de los 3 euros. ¿Le ve más potencial?
Nosotros aquí ya no vemos potencial. Es una de las compañías que hemos impulsado bastante en los últimos tiempos y pensamos que ha llegado a nuestro precio objetivo y no le vemos excesivo recorrido, y pensamos que ya ha cerrado ese gap entre la valoración y la recuperación post-COVID en un momento dulce de resultados, y no vemos excesivo potencial, desde luego.
¿Y con qué ojos mira una compañía como Cox, que ha sido la última en salir a bolsa este año? Prepara su primera emisión de bonos tras la salida a bolsa. Espera colocar unos 300 millones durante el primer semestre con rating de inversión. ¿Cómo ve las cosas para Cox?
Bueno, yo creo que es una compañía que ha conseguido un hito muy importante en un entorno muy hostil para todo el sector de energía, colocar 180 millones de ampliación de capital, aunque haya sido en el rango bajo tanto de cantidad como de precio. Puede parecer un fracaso, pero la realidad es que es un éxito por un entorno hiper hostil para el sector. Yo creo que si coloca esta emisión, pues será otro éxito. Y desde luego ahora la compañía lo que tiene que hacer es un delivery tanto del pipeline como de ejecución, y demostrar al mercado pues que son capaces de que todo ese pipeline de contratos en el sector de agua está ahí, que parece que está, y que son capaces de ejecutarlo generando rentabilidad para el accionista, ¿no? Yo creo que ahora es un tema de delivery para la compañía, que tardará bastantes trimestres en que así sea, porque le falta track record, ¿no? Y es evidente pues que tenemos que dejarla correr un tiempo.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadriga Asset Managers. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, Rocío, un saludo.
Bueno, hoy hemos visto al selectivo, al IBEX 35, terminar el día en positivo en esta jornada marcada por la ausencia de negocio en Wall Street, con el mejor comportamiento para el mencionado IAG, arriba más de un 2%, lo mismo que ArcelorMittal. En el lado opuesto, pues ese varapalo, que es de más del 11% al cierre para Grifols. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa en el programa a partir de las 6. Hoy, una primera parte de la mano de Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y una segunda con Mar Rives, de Black Bear Broker. Para participar pueden ir dejando notas de audio, por ejemplo, a través de WhatsApp en el 687-050-600. Pueden escribir a oyentes@capitalradio.es o llamar al 91-283-3333. Enseguida hablamos de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Everyone wants you.
Espacio de sostenibilidad en el programa En Mercado Abierto. Cada ejercicio Spensif, que es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la inversión socialmente responsable aquí en España y que está constituida por entidades que persiguen justo este objetivo, presenta la fotografía de la evolución sostenible en nuestro país. Se trata de una radiografía de hacia dónde caminan las cosas, del punto en el que está esa inversión responsable y de los retos en los que hay que trabajar. ¿Y qué nos dice el estudio de este 2024? Pues es lo que vamos a descubrir enseguida de la mano de Andrea González, directora general de Spensif. ¿Qué tal, Andrea? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero de todo y a modo general, luego entramos, si le parece, en materia de una manera más detallada. Ese el empuje, el interés, la convicción en la inversión responsable aquí en España, ¿de qué salud goza? Se lo digo porque de un tiempo a esta parte hay lugares en el mundo donde se está cuestionando, ¿no?, el movimiento sostenible.
Bueno, goza de la salud que puede gozar en Europa. En Europa la conversación no es tanto sostenibilidad sí o no, sino Europa, mayor integración europea sí o no. De manera que en ese sentido no hay grandes preocupaciones sobre que se vaya a ralentizar la ambición en sostenibilidad desde el punto de vista del regulador europeo. Sí que es cierto que venimos de unos años de explosión regulatoria y de explosión de mercado y nos toca ir bajando de marcha, ¿no? Íbamos en quinta, ahora hay que ver si vamos en segunda, en tercera. Gozamos de una salud de mayores ambiciones y por lo tanto también mayores expectativas en torno a lo que se espera del inversor responsable. Hace unos años esperábamos que fuera un inversor que no estuviese involucrado con actividades controvertidas o que se protegiese frente a riesgos de mercado de sostenibilidad, y ahora en el ideario colectivo el inversor sostenible es aquel que resuelve problemas y que contribuye a soluciones.
Es interesante esto que comenta del cambio de marcha, ¿no?, de cómo adaptarse. El regreso de Trump, en todo caso, en Estados Unidos a la Casa Blanca, pues por el apoyo que tiene o por el perfil que tiene, ese perfil negacionista, por ejemplo, del cambio climático, pues se va a notar. Y esto se produce en un momento en el que esa oleada, digamos, anti-ESG es clara en algunos segmentos de la población de Estados Unidos, ¿no? ¿Hay riesgo de que se den pasos atrás a nivel global, justo por este empuje, en materia de inversión de impacto?
Yo diría que no, ni en inversión de impacto, inversión sostenible, puede haber algunos retrocesos, sobre todo a nivel de discurso y de narrativa, de utilizar unas palabras y no otras, pero la dirección global es única. Estados Unidos, aunque evidentemente tiene un protagonismo indiscutible en los mercados de capitales, no es el único mercado financiero. Hay mercados en Asia, en Europa, que van con un liderazgo en sostenibilidad tremendo, y ahora la batalla por quién va a ser el ganador en esta carrera de sostenibilidad tal vez saque a Estados Unidos de la ecuación, pero que la dirección del resto del mundo es única, está ahí, y eso lo podemos ver incluso en algunos movimientos de gestoras de activos americanas internacionales que han segregado en dos las operaciones, ¿no? Estados Unidos versus resto del mundo, porque de alguna manera hay que seguir dando servicio a la demanda de sostenibilidad de los propietarios de activos en el resto del mundo que van en línea de sostenibilidad.
Bueno, han cambiado las cosas a nivel regulatorio mucho aquí en Europa en los últimos tiempos en materia de sostenibilidad. Se han definido de manera más clara las reglas de juego, y ustedes en este estudio de este año, decía antes que era la radiografía un poco de cuál es la situación, la evolución de la inversión sostenible en España, pues también han cambiado la metodología de análisis, ¿no? Esto es importante que hablemos de ello antes de ver cuáles son las conclusiones del estudio, entiendo, ¿no? ¿Cómo lo han hecho?
Así es, tras más de tres años y medio de trabajo y conversaciones e investigación sobre cómo podíamos actualizar la metodología que llevábamos aplicando en España más de 15 años, fuera de España más tiempo, hemos llegado a la conclusión de que necesitábamos una matriz de doble entrada donde pudiésemos no solamente fijarnos en cómo se incorporaba la información de sostenibilidad a los procesos de inversión, sino también incorporar cuál era el grado de ambición de aquel inversor, de aquellos activos, a la hora de contribuir a soluciones, de manera que se han incluido cuestiones como cuál es la intención del inversor, cuál es el enfoque de materialidad, si tiene en cuenta la materialidad solamente financiera o también la de impacto, de dentro a fuera y de fuera a dentro de la empresa, qué tipo de información utiliza, sobre si mide o no mide, si aporta capital adicional o capacitación técnica adicional, de manera que es una metodología que no pierde los procesos de inversión a los que veníamos estando acostumbrados en los datos, pero añade capas para valorar también en línea de los objetivos del marco regulatorio cuánto nos estamos acercando y cuánto se puede atribuir el inversor de ese acercamiento a los objetivos de sostenibilidad.
Y al final se han quedado con cuatro categorías, digamos, de inversión sostenible, que serían...
No las llamamos ni de inversión sostenible, lo llamamos cuatro categorías de ambición. Sí. Ambición ASG, ajá, ambición ASG avanzada, inversión alineada con el impacto y generadora de impacto. Y estas distinciones son interesantes porque, por ejemplo, en la ASG avanzada exige que el universo de inversión se reduzca en un 20% respecto de la ASG, porque se entiende que hay unos filtros mínimos de exclusión de algunas actividades que no se dan o que no se encuentran en las carteras de inversión. O, en cambio, en la distinción entre generadora y alineada de impacto, en la generadora el inversor se puede atribuir parte del impacto, se diferencia el impacto del inversor versus el impacto de la empresa. De manera que es más compleja desde un punto de vista intelectual, pero es más cercana a las prácticas de los gestores de activos en los productos que ahora mismo están disponibles en la oferta.
Bueno, y teniendo en cuenta esta nueva metodología que ustedes aplican con estas cuatro categorías, ¿no? La primera conclusión, ¿cuánto mueve en España la inversión sostenible? ¿Cuál es la cifra de volumen de activos gestionados con esos criterios ESG o ASG, como quiera decirse, por situarnos primero?
El volumen está en 411.333 millones de euros, gestionados con algún criterio ASG. Eso no quiere decir que todos sean una inversión sostenible que está contribuyendo a soluciones, ni muchísimo menos. Pero en algún momento del proceso de inversión incorporan información de sostenibilidad que influye en la toma de decisiones. Ese es el criterio para pasar a formar parte de esa muestra. Dentro de esa cantidad podemos encontrar todo tipo de sofisticación. Ahora mismo la estrategia más aplicada es la del engagement y el voto, porque las entidades han ido avanzando a una mayor sofisticación, desde el screening, pasando por la integración, y ahora la estrategia estrella es la del engagement. Si esto lo trasladamos a las cuatro categorías que comentábamos, la foto es bien distinta, ¿no? El 88% de los activos están en categoría ESG, el 7% en ASG avanzada, un 5% en alineada con el impacto y generadora de impacto un 0,16%, menos de 400 millones de euros, de manera que tenemos mucho margen para que haya trasvase entre esas categorías y que en los próximos años, a medida que se vayan sofisticando las prácticas, ir viendo unas mejores puntuaciones y un mayor grado de ambición de las prácticas de gestión.
Una de las cuestiones que abordan en este estudio sobre inversión sostenible es la integración de las cuestiones ESG en las prácticas de los participantes de los mercados financieros, tanto nacionales e internacionales. Y aquí diríamos a qué conclusiones han llegado, es decir, qué temáticas están ganando peso. ¿Observan ustedes que están ganando peso?
En cuanto a temáticas, diríamos que las cuestiones ambientales son las que concentran mayor volumen de inversión temática, por ejemplo. Y también, evidentemente, el sesgo del marco regulatorio hacia cuestiones verdes. Esto invita a que, en términos también de volumen, insisto, volumen de activos gestionados, las cuestiones de eficiencia energética, de tratamiento de residuos, de gestión del agua, son las que más se cuelan, ¿no? Cuando vemos los acumulados. Esto no quiere decir que no existan soluciones sociales o inversión de temática social, sí que quiere decir que es de menores dimensiones, de menor volumen de activo, porque es más difícil también de escalar las soluciones sociales. Vemos que en las prácticas de engagement, por ejemplo, hay algunas cuestiones que se repiten más, de derechos humanos, de planes de transición de cambio climático, de temas de diversidad de género y de inclusión de la discapacidad en la fuerza de empleo. Entonces, esas son cuestiones que sí se repiten en las juntas, y luego también vemos algunas tendencias en cuanto a qué prácticas, qué procesos utilizan los inversores para llegar a las empresas y exigir o solicitar que se hagan cambios y que se hagan mejoras, pues desde votar en contra, delegar a las recomendaciones del Consejo, delegar el voto, incluso si hay incluido ya algunas participaciones del inversor minorista, ¿no?, en estos ejercicios del voto. Entonces, bueno, vemos que es una mayor sofisticación respecto de los últimos 2-3 años por esa vía, precisamente del inversor que es más sofisticado y más orientado a resultados.
Ustedes tienen una mirada privilegiada sobre cómo han ido cambiando las cosas en materia de inversión sostenible aquí en España desde el año en el que nace Spensif, ¿no?, que si no me equivoco es el año 2002. Si echa la vista atrás de los avances que ha habido en este tiempo que ustedes han puesto la lupa, ¿qué sería lo más llamativo? ¿Qué destacaría de estos últimos 15 años?
Destacaría, y no lo puedo evitar, aunque sé que estamos todos en un momento un poco de fatiga regulatoria, tengo que destacar el marco regulatorio, porque aunque tenga muchísimas áreas de mejora, en las que ahora se puede pulir para implementar mejor, etcétera, ha puesto esta cuestión en la conversación en todos los participantes de mercados financieros, con mayor o menor ánimo de contribuir, pero la conversación se ha mantenido. Y luego destacaría también el rol de las gestoras de activos internacionales, que han traído a veces a España equipos con años, décadas de experiencia para enseñarnos fondos con algunas estrategias ultra sofisticadas que nos han dado ideas, ¿no? Para empujar los avances. Entonces esas dos cuestiones han sido muy importantes. Me preguntas esto justo en una semana, en unas semanas en las que hemos atendido a la publicación del Libro Verde de Finanzas Sostenibles de España, que es un hito. Algunos países europeos como Alemania llevan años contando con un plan similar. Nosotros estamos colaborando con algunos países de América Latina como Chile, que cuentan con mesas público-privadas de finanzas sostenibles. Y bueno, la publicación en España de este Libro Verde y la creación de un Consejo de Finanzas Sostenibles que sea multistakeholder, pues puede ser un paso para personalizar y ayudar a implementar todo ese marco regulatorio a las características que tenemos como país, que son muy únicas, ¿no? Pues me refiero a las pymes o incluso a las emisiones de deuda fija, de renta fija sostenible.
Bueno, venimos de una última semana en la que hemos tenido pues esa cumbre del clima, ¿no? Hemos puesto mucho el foco en materia de sostenibilidad. Al final, en extremes, ha habido un pacto de una inversión de 290.000 millones de euros al año para los países en desarrollo para combatir el cambio climático, pero muchos participantes se han vuelto de esa cumbre con una visión un tanto caótica y además quizás con cierta decepción. Y este tipo de sensaciones, ¿hasta qué punto pueden ser una lluvia fina en el impulso sostenible a nivel incluso de población, que no termina de confiar en que se estén haciendo las cosas bien o en que lo que se hace sirva al final para algo, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo en que esta lluvia fina pueda calar, ¿eh? No quiero aquí hacer taparme los ojos y los oídos y la boca. Reconozco que es algo que es un efecto desánimo que puede estar ahí. Lo que tenemos que estar muy atentos es en convertirlo en activismo. No apalancarnos en esto no sirve para nada. El multilateralismo es un ejercicio complicadísimo que lleva décadas y que además exige, para tener a todo el mundo sentado en la mesa, exige hacer renuncias a corto para tener ganancias a largo, en muchas ocasiones. De manera que animo a poner el ojo en el largo plazo en las COP. Soy consciente de que esta ha sido especialmente complicada y que a pesar de que se ha llegado a acuerdos, además el proceso ha sido especialmente frustrante porque parecía que no se avanzaba, ¿no? Pero se han desbloqueado temas que llevaban varias COPs bloqueados, como puede ser los mercados de carbono, ¿no? Es cierto que también hay una especie de nube de incertidumbre entre cómo de realistas y si realmente se van a ejecutar esos compromisos de financiación, de compromisos climáticos, pero como la necesidad es tan abrumadora y la urgencia climática es tan abrumadora, no se puede sino avanzar, aunque sea despacio. Viene en mitigación, viene en adaptación, que venimos de unas semanas en España precisamente que el tema de la adaptación está muy encima de la mesa, y yo recomiendo seguir confiando en el multilateralismo porque es la única manera de que, insisto, todo el mundo siga sentado a la mesa hablando de esto. La lucha contra el cambio climático es de todo el mundo sentado a la mesa, seguro.
Una pincelada sobre producto, porque nos queda poquito tiempo, en materia de producto financiero sostenible, ¿no? ¿Hacia dónde se está avanzando en esa innovación? ¿Hacia dónde caminamos, ¿no? Los bonos verdes fueron los primeros o quizás los más conocidos, ¿no? Entre los inversores incluso de a pie. Ahora, ¿hacia dónde estamos avanzando en esta materia?
Ahora estamos en un momento de bastante innovación financiera en la parte de financiación, de marcos de financiación, préstamos, leasing, factoring, se están incorporando cuestiones de sostenibilidad y nosotros estamos trabajando crecientemente en esto porque empieza a haber masa crítica. En la parte de fondos, evidentemente en mercados cotizados estamos a la espera de que llegue esa información de la CSRD sobre las empresas y poder comparar y empezar a hacer unos buenos benchmarking con métricas de prospectivas a futuro. O sea, el marco de reporting europeo nos va a dar mucho juego en mercados cotizados, y estamos asistiendo también a el desarrollo de mecanismos de de-risking en mercados privados que acercan al inversor institucional a poder participar de productos de inversión de impacto que son muy interesantes y que hasta ahora pues eran mundos que no necesariamente se tocaban en exceso.
Una pincelada sobre ustedes, porque acaban de presentar un plan estratégico hasta el año 2027, a grosso modo, así, ¿con qué metas?
El plan estratégico tiene verticales y horizontales, ¿no? Las líneas estratégicas tienen que ver desde educación financiera, acompañamiento al regulador y al supervisor, potenciar las buenas prácticas de financiación, seguir implementando la parte regulatoria y seguir potenciando la monitorización del mercado, hacia dónde vamos y realmente cuánto estamos contribuyendo. Es un plan continuista en algunas de las verticales que son importantes y que siguen siéndolo en Spainsif, los grupos de expertos, la elaboración de estudios, la parte proporcional, y añade algunas otras de sensibilización y del inversor minorista que necesita ahora tanto apoyo tras la transposición de MIFID y la pregunta en el test de idoneidad de las preferencias de sostenibilidad, donde entendemos que podemos continuar aportando valor.
Pues con ello nos quedamos. Andrea González, directora general de Spensive, ha sido un placer que nos haya acompañado en este espacio de sostenibilidad en el programa y nos haya explicado cómo va esa evolución de la inversión sostenible, la inversión responsable y también la inversión de impacto en nuestro país. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Toca comprobar cómo va el ranking de este reto de bolsa que tenemos en marcha Capital Radio y Banco Big. Llevamos desde el 8 de noviembre con una competición para ver quién consigue sacarle el máximo partido a una inversión inicial virtual de 100.000 euros. ¿Cómo están operando quienes ocupan las tres primeras posiciones? Lucía Martín.
Pues atención, Rocío, porque tenemos un cambio en el liderato del Capital Trading Race. El segundo clasificado hasta el martes se posiciona como Trader Oro. Ha conseguido superar al que hasta ahora llevaba de líder desde el comienzo de la competición por una diferencia en la rentabilidad de casi un 19%. Las posiciones actuales del primer clasificado están sobre todo enfocadas en materias primas, con futuros sobre cacao y café, opciones del gas natural y además dos compañías americanas que en este caso tienen rendimiento dispar entre ellas. El trader plata, hasta hace nada el líder de la competición, ha pasado a ocupar el segundo puesto con la misma posición sobre opciones del cruce yen-dólar, donde en esta ocasión no ha tomado la posición correcta con pérdidas en la posición de más del 87% de la prima pagada. Y el trader bronce se mantiene esta semana. Este inversor, que ha conseguido mantenerse en esta posición con una inversión activa en futuros de índices, concretamente el Nasdaq y el S&P 500, pero bajando la rentabilidad obtenida desde el 100,6% de hace unos días hasta el 89,9%. Sigan participando, sigan operando hasta el 8 de diciembre, Capital Trading Race.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Estamos ya en el consultorio de bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Arrancamos este consultorio de la mano ahora de Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Muy bien, bueno, hace tiempo que no hablamos, me consta que he estado muy implicado en algunas, bueno, en tareas importantes, ¿no? En todo lo que tiene que ver con ayudar a los afectados por la Dana de Valencia. Y justo retomamos hoy. En un momento en el que estamos un poco huérfanos de referencias, ¿no? Porque falta Estados Unidos y es como si el resto no existiese un poco, ¿no?
Pues sí, la semana ha terminado así de claros hoy, ¿no? Hoy festividad allí, mañana todo el mundo de puente, absolutamente todo estadounidense se toma el puente sí o sí. Y como digo, los datos adelantados ayer de creación de empleo y datos más que se esperan a lo largo de esta semana. Y nosotros con los mismos problemas de hace una semana, en el caso y en terreno nacional, seguimos dándole vueltas a esa media móvil de medio plazo, la que yo tengo de color rojo, totalmente plana, o cuanto menos apaisada, ya empieza a tener una ligerísima pendiente negativa y esto no es bueno. Pero bueno, ahí estamos, ligeramente por encima de los 11.700. Un 11.726 es lo que tenemos que romper para poder dar, pues bueno, por terminada la corrección, poner seriamente en duda por fin la pauta de máximos decrecientes que venimos desde que marcásemos máximos anuales, ahí ligeramente por encima de los 12.000 el IBEX, y bueno, pues es lo que hace falta, alejarnos un poquito de donde estamos ahora mismo.